toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino y mitad de semana. Nuestra cita de hoy tempranito y de mañana. Y hasta pega una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que como ustedes saben, tiene 11 municipios. Así que Artemisa, buenos días. Los oyentes de Alquízar, de la propia ciudad de Artemisa, de Bauta, sí señor, se quita de ahí de Ariguanabu. Caimito, buenos días. Guanajay, los oyentes de Huira de Melena, los oyentes del Mariel, de San Antonio de los Baños, de Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda, en la provincia artemiseña. Lucy.
Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días. El recorrido en la guaguita, un rato a pie y otro caminando, pero sí, bueno, visitando los municipios. Muchísimas gracias, Oscar, por ese recorrido nostálgico. Gracias a todos por estar con nosotros y mantengan la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Organización opositora registra al menos 963 detenciones por motivos políticos en Cuba en junio. Será en agosto la segunda ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba. Decomisa el ejército de Colombia un arsenal de las FARC. Y los 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU condenan el asesinato de 3 jóvenes judíos en Cisjordania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Durante el pasado mes de junio se registraron en Cuba al menos 963 detenciones por motivos políticos, denunció la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su informe mensual.
Además menciona los casos de los periodistas independientes Guillermo Fariñas y Roberto de Jesús Guerra, y de los expresos José Daniel Ferrer García y Jorge Luis García Pérez Antúnez. Este último detenido junto a su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera.
Señala que Fariñas, residente en la ciudad central de Santa Clara, fue detenido casi cada lunes de junio, al igual que meses anteriores, para impedir reuniones programadas de su organización, y fue sometido a tortura en confinamiento y temperaturas en extremo frías.
Sobre de Jesús Guerra, indica que fue brutalmente agredido bajo el manto de la impunidad por un individuo vestido de civil en plena vía pública. Además, continuaron las agresiones físicas y otras formas de intimidación a las damas de blanco y detenciones sistemáticas y hostigamientos a miembros de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que dirige la expresa política Marta Beatriz Roque.
Y para fines de agosto está señalada la segunda ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba. Tenemos en Madrid Enrique Dausa.
La Unión Europea y Cuba celebrarán la segunda ronda de negociaciones de un acuerdo de diálogo político y cooperación a finales de agosto en Bruselas, indicaron fuentes comunitarias, después de la que tuvo lugar en La Habana a finales del mes de abril. Y agregaron que las dos partes seguirán abordando todas las áreas del futuro acuerdo bilateral, el cual incluirá aspectos de diálogo político, cooperación y comercio. Al respecto, el presidente de Unión Liberal Cubana, doctor Antonio Guedes, nos comentó.
Confiamos que las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba, que piensan que llegue a un acuerdo final, se condicionen al respeto de los derechos humanos en Cuba. Por lo menos ese es el espíritu de algunos países europeos y correspondería a la filosofía, a la tradición y a la esencia del mundo europeo, el respeto de los derechos humanos, y no sea un acuerdo simplemente de concesión al régimen totalitario cubano.
El futuro acuerdo bilateral pretende ser una plataforma para un mejor entendimiento de las diferencias y para identificar caminos hacia la convergencia, según explicó al término de la primera ronda el jefe negociador de la Unión Europea, el director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lefler. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
A las 7:06.
Por primera vez desde los inicios de la década del 60, la prensa cubana publicó una noticia sobre un violador. El semanario nacional Trabajadores, el periódico provincial Vanguardia y el portal Cuba Debate informaron de la captura de Luis Díaz Navarro, un empleado gastronómico de 23 años, acusado de atacar sexualmente a tres mujeres en la ciudad de Santa Clara.
Según la versión oficial, Díaz aprovechaba la vulnerabilidad de las mujeres que acudían o regresaban de sus centros de trabajo en horas nocturnas, las amenazaba con un cuchillo y las conducía a la fuerza a lugares apartados donde las violaba.
Además de las violaciones, el atacante cometió un robo con violencia al arrebatar una cadena de oro a una estudiante de medicina.
La Crónica Roja desapareció de Cuba cuando todos los medios pasaron a manos del gobierno comunista a inicios de la década de 1960.
La inseguridad persiste en los hospitales de Venezuela. Un nuevo episodio de violencia llevó a los médicos a tomar acciones. Los pormenores desde Caracas, en la voz de Carolina Alcalde.
Durante una asamblea celebrada este lunes, trabajadores y autoridades del Hospital Clínico Universitario de Caracas decidieron suspender las operaciones de la sala de emergencia para adultos luego de que dos personas fueran asesinadas la mañana del domingo por antisociales en un tiroteo registrado en la sala de quirófano del centro asistencial. Por lo pronto, solo atenderán casos de pediatría. El personal insiste en que no están dadas las condiciones de seguridad. José Manuel Olivares, médico residente del hospital, manifestó a La Voz de América su indignación por los hechos de las últimas horas.
La vida, de que no pueden garantizarnos que no hay intervención de la violencia en los actos médicos, que nosotros respaldamos estas propuestas de la directiva del hospital. El hecho de que en este país se asesinen personas en un hospital, creo que no ha sido visto en ninguna parte del mundo, ni en los eventos más cruentos de la Segunda Guerra Mundial, donde los hospitales siempre eran zonas de paz, de tranquilidad, salud y de vida.
El hospital está ubicado en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Goza de autonomía universitaria consagrada en la Constitución, por lo que no pueden ingresar los cuerpos de seguridad del Estado. La rectora de la Casa de Estudios exigió al gobierno establecer puntos de control en las entradas del recinto, pero el ministro de Interior y Justicia espera que las autoridades universitarias acepten el patrullaje dentro de las instalaciones. No es la primera vez que se registran episodios de este tipo en los hospitales del país. Son reiteradas las denuncias sobre el ingreso de sujetos que asesinan a pacientes con los que mantienen disputas, robos mediante pistolas y armas blancas, así como el acceso de delincuentes que someten al personal médico para que atiendan a compañeros heridos en medio de enfrentamientos entre bandas.
Y son las 7:09 de la mañana. El nuevo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmó el martes que con el gobierno se inicia una nueva era en Panamá que devolverá la fortaleza y credibilidad a la democracia y a las instituciones del país.
En un discurso de unos 25 minutos, el nuevo jefe de Estado panameño subrayó que se inicia una nueva era de paz, tolerancia, consenso, unidad y justicia social, con un gobierno que pondrá al pueblo primero en todas sus decisiones.
El líder del partido panameñista y empresario licorero de 51 años afirmó estar consciente de los grandes retos que le esperan en materia social, política y económica, entre las que mencionó la ampliación del Canal de Panamá.
El presidente Varela se mostró convencido de que en la justicia, la verdad y la rendición de cuentas, Panamá hallará la paz social y de inmediato anunció la firma de un decreto para controlar los precios de los alimentos.
Bueno, son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Everett, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:10 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están a cargo de García Toledo. Estaremos brindándote un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Arturo ha ganado en fuerza en las últimas horas y ahora sus vientos han alcanzado los 95 kilómetros por hora sobre las aguas del Atlántico. El vórtice de Arturo ha sido ubicado a unos 155 kilómetros al este-sudeste de Cabo Cañaveral y se mueve al norte a unos 6 kilómetros por hora, alejándose de las costas del sur de la Florida, con una presión mínima en su vórtice de 1001 hectopascal. Hay un aviso de tormenta tropical para la costa este de la Florida, desde Fort Pierce hasta Flagler Beach. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones y magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo hoy de García Toledo. Adelante.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 7-5 a las Medias Blancas de Chicago en el primero de un doble juego. El ganador fue Weaver, tiene 9 ganados y 6 perdidos. Carroll perdió por quinta vez, tiene 2 victorias y Smith salvó su juego número 19 de la temporada. Por el equipo de las Medias Blancas, Abreu de designado de 4-1, Ramírez de 3-1 con 2 carreras anotadas, Vicio batió de 4-2 con 2 carreras impulsadas y 1 anotada, y Nieto batió de 3-0. En el siguiente partido de este doble juego, los angelinos le ganaron 8-4 a las Medias Blancas de Chicago. Richard fue el vencedor esta vez, 9 ganados y 2 perdidos. Nuezzi perdió por 6ª vez, tiene 2 victorias. Smith salvó su juego número 8. Por el equipo de las Medias Blancas de Chicago, Abreu batió de 3-1 con 3 carreras impulsadas y su jonrón número 26 de la temporada. Ramírez batió de 4-0, Viciedo de 4-0 y Nieto no tuvo vez al bate. El equipo de los Orioles del Baltimore se impuso 8-3 a los Rangers de Texas. McFarland obtuvo su primera victoria, también tiene 1 derrota, y Martínez perdió por 6ª vez, tiene 1 victoria. En un partido entre los Tigres del Detroit y los Atléticos de Oakland, los Tigres ganaron 3-0. Porcelo fue el ganador, tiene 11 ganados y 4 perdidos. Mil, el perdedor, tiene 1-1. Por el equipo de Detroit, Martínez, Julio Martínez, designado de 4-2 con 2 carreras impulsadas y 1 carrera anotada. Castellanos batió de 1-0 en este partido. Los Rayos de Tampa se impusieron 2-1 a los Yankees de Nueva York. Price ganó por 6ª vez, tiene igual número de derrotas. Kuroda perdió su 6º juego frente a 5 victorias y Balfour salvó su juego número 11 de la temporada. El equipo de los Marineros de Seattle se impuso 13-2 a los Astros de Houston. Iwakuma ganó su 6ª victoria, tiene 6-4 ahora. Cozart perdió por 6ª vez, tiene 8 victorias. Por el equipo de Houston, Matt Domínguez de 3-1 con 1 carrera impulsada. Y en un juego interliga, los Cachorros de Chicago le ganaron 2-1 a las Medias Rojas del Boston. Stroop ganó por 1ª vez, ya tenía 3 derrotas. Uehara, el japonés, perdió el juego, tiene 3 ganados y 2 perdidos. Y Rondón salvó su juego número 11 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Organización opositora registra al menos 963 detenciones por motivos políticos en Cuba en junio. Será en agosto la segunda ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba. Decomisa el ejército de Colombia un arsenal de las FARC. Y los 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU condenan el asesinato de 3 jóvenes judíos en Cisjordania.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com, todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión. Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés, un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Aumentan a 11 casos de chikungunya en Cuba. La cifra eleva en 5 los revelados hace 3 semanas. Confirman que detectaron 55.000 focos de Aedes aegypti y más de 30.000 de la Aedes albopictus, la situación más compleja de los últimos 17 años. Ciudad de Morón se encuentra bajo el agua por lluvias. La temporada ciclónica preocupa a los residentes. La ciudad se inunda porque las alcantarillas están bloqueadas a causa de la suciedad y las autoridades no solucionan el problema. Arrestos políticos en Cuba siguen en ascenso. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció al menos 963 detenciones por motivos políticos en junio, ejecutadas o supervisadas por la policía política. Y cambiarán tono académico de espacio laical. Se dará cabida a las artes escénicas y visuales, la actividad científica y los dilemas éticos en lugar de artículos muy densos y extensos, al decir del director Gustavo Andújar. La historia sobre los casi 1000 arrestos políticos en junio figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Desalojan a residentes del Hotel Nueva Isla en La Habana. Cerca de 20 familias, entre ellas varios enfermos de SIDA, niños y ancianos, que no tienen a dónde ir, fueron, como se dice en términos policiales, extraídos del antiguo hotel situado en las calles Monte y Suárez. Un prospecto cubano llamado Joan Moncada Al pelotero que busca establecerse en un tercer país, le concedieron la salida del Cienfuegos, fue liberado por la Comisión Nacional de Béisbol, se le entregó el pasaporte y abandonó la isla en avión. Dos muertes en Santi Spíritus al chocar tractor y ómnibus interprovincial. El accidente en la carretera central, en el tramo que une a Jatibonico con Ciego de Ávila, dejó un saldo de 2 personas muertas y 29 heridos. No se han dado a conocer las identidades de los fallecidos. Sánchez Madan, mi hermano me agredió con un tubo, instigado por la policía política. El periodista independiente denunció en el programa Cuba al Día de Martín Noticias que está preocupado porque la policía política ha logrado que su familia se ponga en su contra. Y un adelanto de lo que estamos preparando. Publican en YouTube video de la mujer que subió al escenario del García Lorca en medio del Lago de los Cisnes. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Exactamente a las 7:21 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Ahora nos toca dar un recorrido breve, no en la guaguita como la tuya, pero vamos a brevemente a transitar por algunas de las efemérides del día de hoy, 2 de julio. Y en el año 1999, un día como hoy, falleció el escritor estadounidense Mario Puzo.
El hombre del Padrino.
El hombre del Padrino, sí, señor, de los Borgia, de tantos libros buenos, pues interesantes. Sí. Yo soy una asidua lectora a Mario Puzo. Me gusta su. Sin embargo, hay uno de sus libros que ahora no recuerdo cuál es el nombre, que lo finalizó su esposa porque ya él había fallecido. El libro prácticamente le quedaba muy poco por terminar. Y su esposa, bueno, imagínate, una mujer tan. Las esposas siempre están tan apegadas a las labores del marido que pudo terminar ese libro, incluso lo leí. Y tú puedes creer que no sé si sería idea mía o que estaba sugestionada, pero yo empecé a notar la diferencia del libro al final. Y lo he comentado con muchísimas personas que le ha pasado lo mismo. ¿Lo notas?
Sí, te felicito.
Digo, si has leído muchos libros de él.
Claro.
Y en el caso de Mario Puzo, pues de veras que me pasó. Uh-huh. En el año 91 muere la actriz estadounidense Liv Wemick, que hizo muchísimas películas, pero hay una de ellas que siempre lo recuerdo, que fue la película The Omen, que hizo junto a Gregory Peck, que fue una película, no sé si la has visto, pues sí, seguramente
sí,
The Omen,
claro,
The Omen.
Sí, señor.
Es una película, podemos decir que de horror,
sí, de horror,
pero que realmente impresiona. También en el año 73, pues fallece Betty Grable, la actriz, cantante y bailarina estadounidense que tienen el récord, que fue la primera, hizo muchísimos musicales, no solo en Broadway, sino en la industria cinematográfica de Hollywood. Y fue la primera mujer que sus piernas, cuando hacía una película, se aseguraron en $1,000,000. Así que aparece en los récords. Se nos acabó el tiempo. Después tenemos algunas menciones pendientes.
No, seguro. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La cantante cubana-americana Gloria Estefan hace donación para restaurar estadio en Miami. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Están escuchando Tempranito y de Mañana, hoy 2 de julio del 2014. Gracias por estar con nosotros y ya pasamos con los titulares.
Nueva publicación digital cubana promete un espacio para todos. Informan de un resurgimiento de casos de cólera en la ciudad de Camagüey. El líder republicano considera decepcionante la intención del presidente Barack Obama de actuar por su cuenta en el tema migratorio. Y el Servicio de Inteligencia de Holanda advierte que los grupos musulmanes extremistas se han hecho más fuertes en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los editores de la revista digital Cuba Posible prometen hacer una publicación plural abierta para la discusión de temas políticos. José Luis Ramos conversó con uno de sus editores sobre este espacio independiente.
La plataforma digital Cuba Posible será un espacio para el diálogo fecundo, el medio de comunicación independiente para contribuir al bien del país, declaró en La Habana Roberto Veiga, que junto a Lenier González, exeditores de la revista católica Espacio Laical, tendrán a su cargo la dirección del proyecto.
Es una plataforma de facilitación, aunque tratarán temas eminentemente políticos y desde puntos de vista agudamente políticos, pretenderá no ser una agenda particular, no ser una agenda partidista, sino un espacio de concertación y una gestión facilitadora para el encuentro, para el consenso, para la confianza política, para gestionar el bien de cada cubano y de todo el país.
Según dijo, trabajan en la organización intelectual, técnica y formal de la página. Veiga declaró a Radio Martí que fueron estimulados a continuar en la esfera política por un grupo de amigos que viven dentro y fuera de la isla y de extranjeros que son amigos de Cuba.
Es independiente de la iglesia, es independiente del gobierno, no tiene una filiación política determinada, no se considera disidente, es un proyecto de la sociedad civil que pretende aportar en la integración de los cubanos y a completar un modelo sociopolítico donde los cubanos puedan beneficiarse plenamente.
Roberto, ¿por qué escogen el nombre de Cuba Posible?
Hace mucho tiempo que trabajamos en pos de una metáfora que fue creada por Monseñor Carlos Manuel de Cepo. Nos aconsejaba que este proceso que vive el país y hacia donde nos encaminamos debe integrar la mayor cantidad de voluntades posibles que existen en la Cuba contemporánea. Un país en el que todos quepamos y porque estamos convencidos que eso es posible, escogimos el nombre de Cuba Posible.
Según Veiga, Cuba Posible se publicará a través de los medios electrónicos, después en forma impresa. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Exactamente las 7:33 minutos.
El periodista independiente José Agramonte Leiva informó en el programa Cuba al Día de Martí Noticias que la ciudad de Camagüey se encuentra bajo una alerta epidemiológica desde el domingo debido al resurgimiento de un brote de cólera.
Según el periodista independiente, las autoridades sanitarias de Camagüey han prohibido la venta de productos gastronómicos en algunos sitios del casco histórico de la ciudad.
El año pasado se registraron brotes de cólera en varios puntos de la isla, como los reportados oficialmente en Villa Clara y Cienfuegos.
Entre los principales causas de estos brotes destacan el incumplimiento de las fumigaciones a las viviendas, los salideros de las aguas a bañales que se mezclan con el agua potable y los basureros que se acumulan en diferentes lugares de la ciudad.
Vecinos ocupantes del Hotel Nueva Isla, situado en las calles Monte y Suárez, fueron desalojados al principio de esta semana por funcionarios del gobierno municipal de Habana Vieja y del gobierno provincial de La Habana, según señala el periodista independiente Héctor Julio Cedeño.
Yo soy Héctor Julio Cedeño, periodista independiente. Sí, el desalojo que consumaron en el Hotel Nueva Isla. Ellos habían hecho una incursión, los factores, ¿no?, que le llaman, de la Dirección Provincial de la Vivienda y la Dirección Municipal de la Vivienda, y estaban tirando fotos y haciendo ciertas mediciones para el operativo, ¿no? Ahí la gente llegaron a la conclusión de que sí iba a hacer el operativo entre el lunes y el martes. Cuando llegué allí pude ver que estaban ya la policía, los inspectores y toda una serie de cosas, alojando a la gente, bajando las maletas y unos camiones para montar todas esas cosas que tenían. No dejaban subir a nadie, ¿no? No sé si allá arriba ya la gente se resistía. Cuando salían por la puerta ya salían más sedados o más convencidos de que no la resistencia no era efectiva porque no le iban a permitir quedarse.
Cedeño añadió en su reportaje a Martín Noticias que en el mueble residían alrededor de 20 familias, entre ellos varios enfermos de SIDA, que no tenían a dónde ir, además de niños y ancianos.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, John Boehner, consideró triste y decepcionante la intención del presidente para Obama de actuar por su cuenta en el tema migratorio.
Obama dijo el lunes que recurrirá a sus poderes ejecutivos para arreglar tanto como pueda el sistema inmigratorio, aunque no dio mayores detalles de cómo lo hará.
Sin embargo, el lunes en privado Obama apareció en una reunión de activistas que se desarrollaba en la Casa Blanca y habló con ellos durante casi una hora para discutir sus opciones.
De acuerdo a Fran Shari, el director ejecutivo de la organización America's Voice, quien estuvo presente en la reunión, Obama habló de una serie de acciones ejecutivas que implementaría pronto, de las cuales no ofreció detalles.
En otras informaciones tenemos que el expresidente estadounidense Bill Clinton y el ex primer ministro británico Tony Blair participan en un foro en Colombia donde han insistido en la necesidad de poner fin a la violencia cuanto antes. Detalles desde Colombia con nuestro corresponsal Federico Fullada.
El exgobernante de Estados Unidos Bill Clinton y de Gran Bretaña Tony Blair respaldaron el proceso de diálogo de paz que realiza en Cuba el presidente colombiano Juan Manuel Santos con los guerrilleros de la FARC, pero consideraron esencial el fin de la violencia y el terrorismo para ganar la confianza. Clinton le pidió a Santos, presente en el foro, que analice los casos de paz que se han realizado en otros países y enfatizó:
este es el punto más difícil porque tenemos a personas en todo el país que han perdido a seres queridos al conflicto armado.
Blair, por su parte, consideró necesarios ayuda externa, pero recalcó que el cese del terrorismo es necesario.
Que las personas que participaron en el terrorismo van a dar término a eso para siempre. En Irlanda del Norte, por momentos, las personas con las que estábamos lidiando querían terminar, pero no del todo. Y les dijimos no. O bien se termina del todo, siempre o nada. Y eso es lo que te da el permiso para tener esa conversación. Pero estoy absolutamente de acuerdo con el presidente Clinton en que la forma en que desarrollas esta conversación y cómo creas los términos para avanzar, eso es especial en cada caso.
Clinton y Blair son dos de los participantes en la ciudad colombiana de Cartagena en el foro de la Tercera Vía, un modelo económico, social y político que tratan de impulsar los dos exgobernantes. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
7:38 minutos.
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció el restablecimiento total de las relaciones entre Venezuela y Panamá al asistir el martes a los actos de investidura del presidente panameño Juan Carlos Varela.
Arreaza indicó que participó en las actividades de traspaso de poder en Panamá, acompañando, afirmó el presidente Varela, en esta nueva etapa de la democracia concluida la administración de Ricardo Martinelli.
Varela ya había afirmado, tras ganar las elecciones generales del 4 de mayo pasado, su intención de reanudar plenamente las relaciones con Venezuela e incluso envió a Caracas un emisario para ello.
El anuncio de Arreaza tiene lugar más de un mes después que Panamá comunicara a finales de mayo pasado que había comenzado el proceso de reanudación de las relaciones consulares con Venezuela con el intercambio de las notas diplomáticas correspondientes.
En un discurso durante su visita oficial a Estados Unidos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, habló sobre los retos que enfrenta su país y del tema más controversial durante su estadía, el acuerdo de asociación transpacífico. Alberto Pimienta informa.
Para la presidenta Michelle Bachelet, Chile ha realizado grandes avances y ha dejado atrás los días de la dictadura. En su discurso en la institución Brookings, Bachelet afirmó que quiere materializar tres logros: combatir la desigualdad, generar desarrollo sostenible y alcanzar una mayor participación cívica. En territorio estadounidense, Bachelet prometió nuevamente brindar educación gratuita en Chile, una promesa que ha impulsado fuertes protestas en ese país.
Nuestra meta es garantizar que todos los estudiantes en Chile, sin excepción, puedan obtener educación de calidad, sin ningún costo. Lo que realmente queremos es no perder ninguno de esos talentos.
El punto más controversial durante la visita de la presidenta chilena ha sido el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés. Un convenio comercial que, de ser aprobado, podría convertirse en el mayor acuerdo de este tipo en el planeta. Las negociaciones deberían haber terminado en 2013, pero las exigencias de Washington en el tema de patentes y propiedad intelectual han obstaculizado el camino.
Realmente queremos un acuerdo de libre comercio con los mayores estándares de calidad, pero tenemos que asegurarnos que esos estándares también respeten los intereses nacionales.
Those standards are also respecting the national interest.
Bueno, son las 7:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes en esta mañana de hoy, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Miguel Cosío, también con Lucy, y escuchando una página musical con Frank Sinatra, Stranger in the Night. Mantenga la sintonía, gracias.
Atención, cubanos en la isla, ¿qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-81-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com. No te pierdas el juego de béisbol de este miércoles 2 de julio a las 7 de la noche, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martín.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como se esperaba, la tormenta tropical Arturo inició un movimiento al norte a 6 kilómetros por hora, alejándose de las costas del sur de la Florida con vientos de 95 kilómetros por hora. Arturo ganará en velocidad de traslación y mañana jueves inclinará su rumbo al nordeste, manteniéndose alejado de las costas de la Florida, con posibilidades de convertirse en el primer huracán de la temporada. Esta noche pasará al este del norte de la Florida y mañana se moverá paralelo a la costa sudeste de los Estados Unidos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones y magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius y son los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde en la Liga Nacional los Gigantes de San Francisco le ganaron 5-0 a los Cardenales de San Luis. Lincecum ganó su séptimo juego contra 5 derrotas y González perdió por primera vez, no tiene victorias. Pero el equipo de San Luis, John Jay, batió de 4-0. El equipo de los Padres de San Diego le ganó 8-2 a los Rojos de Cincinnati. Kennedy fue el vencedor, su sexta victoria, tiene 9 derrotas. Leck perdió por séptima vez, ya tenía 6 victorias. Por San Diego, Grandal de 4-2 con una carrera anotada. Los Piratas del Pivo se impusieron 3-2 a los Diamondbacks de Arizona. Freire obtuvo su primera victoria de la temporada, ya tenía 3 derrotas. Reed perdió por cuarta vez y tenía una victoria. Pero el equipo de Pivo, Gaby Sánchez, de 3-0. En otro partido, los Marlins de Miami, jugando aquí en Miami, en 11 innings le ganaron 5-4 a los Phillies de Filadelfia. Morris obtuvo su sexto triunfo sin derrotas y De Fratus perdió por primera vez, ya tenía 2 victorias. Los Bravos de Atlanta, por su parte, le ganaron 5-4 a los Mets de Nueva York. Simmons obtuvo su primera victoria de la temporada, no tiene derrota. Max Scherzer perdió por tercera vez, tiene igual número de victorias. Y Kimbrel salvó su juego número 26 de la temporada. Mientras los Nacionales de Washington le ganaban 7-1 a los Rockies de Colorado. Strasburg ganó por séptima vez, tiene 6 derrotas, y Friedrich perdió su tercer encuentro, no tiene victorias. Y en un juego interligas, los Azulejos de Toronto se impusieron 4-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Hutchinson tuvo su sexta victoria ante un número igual de derrotas. Estrada perdió por quinta vez, tiene 7 victorias, y Jansen salvó su juego número 13 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Una síntesis de las noticias. Nueva publicación digital cubana promete un espacio para todos. Informan de un resurgimiento de casos de cólera en la ciudad de Camagüey. Líder republicano considera decepcionante la intención del presidente Barack Obama de actuar por su cuenta en el tema migratorio. Y el servicio de inteligencia de Holanda advierte que los grupos musulmanes extremistas se han hecho más fuertes en el país.
Y es momento de escuchar al habitual comentario que nos brinda por acá Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos y buenos días, Oscar. Finalmente el gobierno cubano admitió de la grave situación epidemiológica que se vive en el país con el brote de dengue, una historia que ha venido siendo reportada incluso por Radio Martí hace muchísimo tiempo, Oscar. Recuerdo aquí los reportajes de la situación y de lo que han comentado periodistas independientes en Cuba, sobre todo en Cienfuegos, Camagüey, Guantánamo, Santiago de Cuba y la propia ciudad de La Habana. Lo que dice el gobierno de Cuba es que han detectado más de 55,000 focos o criaderos del mosquito Aedes aegypti, que históricamente ha sido el transmisor del dengue, y ahora lo que dicen es que se han detectado al menos 11 casos de chikungunya, que dice, según Cuba, ha sido importado de Haití, de República Dominicana, y hay otros 50 pacientes sospechosos. Ayer compareció en la televisión cubana el director nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública y explicó que la situación es la más compleja, por lo menos casi en las últimas dos décadas, es decir, en 17 años. Y el asunto aquí de fondo, Oscar, es que el gobierno cubano siempre está detrás de lo que pasa en la calle. Y eso finalmente, para el ciudadano a pie, empieza la gente a hablar en la calle y segundo, no sabe qué hacer cuando Cuba se vendió como una gran potencia médica. Recuerdo los casos de cólera de hace más de dos años y medio, y el tema informativo aquí es que ahora no saben cómo lo van a paliar. Finalmente, Oscar, hay otro lado de la historia. Los viajeros que salen de Cuba, incluso los que ingresan, por ejemplo, de aquí del sur de la Florida, que los viajes son a diario y muy frecuentemente, habrá que ver otros países, como en el caso de México hace un par de años también, que orientaron, digamos, un congelamiento de los viajes. Recuerdo que eso fue un tema político entre Cuba y México hace dos años y medio. Y habrá que ver en este caso también, una vez que el gobierno cubano haya admitido esta grave situación epidemiológica, yo creo, Oscar, que la cosa está mucho más compleja y delicada de lo que el gobierno está diciendo. Así que es una historia que hay que seguir muy puntualmente y hay que oír a los periodistas independientes en Cuba que están en la calle cada día.
Sí, señor. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Te esperamos mañana. Un saludo. Gracias. Bien, son las 7:51 minutos de la mañana. Por acá estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Tú sabes que en el día de ayer se reportó que la cantante colombiana Shakira y su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, llegaron a la ciudad de Cancún, allá en el Caribe de México, procedente de aquí de Miami. Según confirmaron, pues, fuentes de la terminal aérea de ese balneario mexicano. Y de acuerdo con ellos, la pareja llegó en un vuelo privado a la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Shakira y Piqué fueron recibidos por responsables de un exclusivo hotel de la región conocida como la Riviera Maya. Es un sitio muy, muy especial que está en el sureste de México. Y allí lo estaban esperando para trasladarles a bordo de una camioneta identificada con los logotipos de ese complejo turístico. Y la presencia, bueno, pues de esta pareja en el Caribe mexicano acaparó la atención ayer de las redes sociales y empezaron a circular, pues, fotografías de su llegada. También el lunes se dio a conocer que la cantante colombiana va a ser la encargada del espectáculo musical en el cierre del Mundial de Fútbol. Esa información no ha sido confirmada todavía por la FIFA, o sea que no, la FIFA no la ha confirmado. Yo creo que sería una buena elección porque después de la apertura tan pobre musicalmente que se dio debido a tanto al mal sonido.
Eso fue un desastre, sí, para llamarlo de alguna manera.
Nos dejó así. Sí, vamos a ver, porque la colombiana fue la que hizo la apertura del Mundial del 2010 en Sudáfrica.
Sudáfrica fue una cosa
Y yo creo tremendo. Que nos quedamos esperando el Waka Waka de Shakira. Sí. No dudemos que si está encargada de cerrar el espectáculo en el cierre de este Mundial del Brasil 2014. Sí. Pues a lo mejor escuchamos el Waka Waka otra vez, porque también yo, es una opinión muy personal, yo sentí floja la canción del Mundial.
Totalmente floja.
Recuerdo cuando la de Ricky Martin, que eran canciones que todo el mundo entonaba. La Copa de la Vida.
Sí, esa es otra cosa.
Son canciones que uno continuaba pegajosa. Si tú me dices a mí que yo te tararé ahora la canción de Jennifer López.
No, yo
no
tengo la menor idea cómo suena.
No puedo recordarla. Y ese éxito sí lo tuvo Shakira con el 2010, que el Waka Waka todavía.
Fue una cosa increíble.
Bueno, tenés así que el hijo de Shakira, el piquetico, ella dice, le dicen el Waka Baby.
El Waka Baby.
El Waka Baby.
Sí, sí, sí.
Así que, ojalá, es muy probable que vamos a ver cómo termina Brasil 2014.
Bueno, Brasil porque... se enfrenta con Colombia ahora el 4 de julio.
Sí,
con
señor.
Colombia. Así que va a esperar quién gane entre Francia y Alemania para una confrontación.
Efectivamente, que, y tenemos ahí a Argentina pues batallando.
Argentina contra Bélgica.
Ayer fue Bélgica contra los Estados Unidos, perdieron.
Perdieron los Estados Unidos, lamentablemente. Uh-huh. Entonces Argentina va contra Bélgica y por otro lado, que eso va a ser el día exactamente el 9 de julio, por otro lado, el 5 de julio, por otro lado tenemos Holanda contra Costa Rica. Y ambos se van a enfrentar los ganadores en esos grupos.
En esa contienda. Exacto, así que vamos a ver qué nos trae Brasil 2014. Sí. El mundo ha estado muy muy pendiente de este mundial, pero yo noté mucho más entusiasmo en el mundial anterior, en sentido general. A pesar de que en el mundo entero se está siguiendo la Copa Brasil 2014.
Bueno, realmente,
pero la alegría aquella,
los estadios han estado llenos.
Sí.
Pasaron 100.000 argentinos a Brasil a ver a apoyar a su equipo, 100.000 argentinos. No, eso ha sido una cosa espantosa. Pero bueno, hay que hablar un poco ahora del tema Stranger in the Night, porque un día como el 2 de julio pasó al primer lugar en el año 66 en la cartelera Billboard, primer lugar. Y hay que hablar un poco de que Stranger in the Night es una canción del año 66, como ya dije, con música de Bird Capford y letra de Charles Singleton y Eddie Snyder, son los compositores. Así que, y muy popular, desde luego, en la voz del cantante, de la voz Frank Sinatra. Así
sí,
que,
señor.
Así que está este tema, Stranger in the Night, en el año 1966, 2 de julio, ocupó el primer lugar en el Billboard de la cartelera de Estados Unidos.